Bienvenidos a otro episodio de E-Commerce al Cubo. Estamos ahorita con un gran amigo y honestamente crack del e-commerce, que es Jacobo de Dotto. Seguramente todos sabemos quién es Dotto, pero desde que se fue Best Buy, desde mi punto de vista, tomó el liderazgo de pues, el D2C de Consumer Electronics, ¿vale? Que muchos pensarán que es un modelo 1P, pero la realidad es que es un White Label Marketplace. De hecho, la primera vez que yo me di cuenta de que era White Label Marketplace fue por Dotto, ¿no? Jacobo, bienvenido y gracias por darnos tu tiempo.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Me encanta. Oye, y platícame, y te hago la pregunta que tú me hiciste hace mucho tiempo. ¿Cómo nació tu amor hacia el e-commerce?
Pues yo creo que cuando estaba yo, después de estudiar mis estudios de, digamos, de high school, yo estudié fuera, llegué a México y dije, bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, estando yo en high school, yo usaba mucho, me hice fan de Amazon. O sea, yo en la universidad cualquier cosa pedía, hasta las aguas las pedía por Amazon.
¿Estabas en Estados Unidos?
Estaba en Estados Unidos, en New Jersey. Entonces, yo me di cuenta lo fácil y cuánto tiempo yo me ahorraba y cuántos problemas me ahorraba y cómo mejoró mi calidad de vida el e-commerce, que dije, ¿por qué en México no podemos vivir así? ¿Por qué no podemos tener estas facilidades? Y a mí me encantaba la electrónica, me encantaba todo lo que eran los gadgets. Entonces dije, pues vamos a empezar a ver cómo podemos llevar esto, todo lo que es la electrónica y productos que a veces no había, no eran fáciles de conseguir en México, llevarlos a través del e-commerce. ¿Por qué? Porque obviamente el e-commerce tiene un alcance a nivel país y yo también soy muy obsesivo por la eficiencia. Me gusta ser eficiente, me gusta con poco hacer mucho. Entonces dije, es la mejor manera de tener una oferta en toda la República con un capital o con una inversión baja.
¿Con cuánto empezaste de capital?
Yo creo que con 80 mil pesos.
¿Sí? ¿Y eso fue para comprar inventario puramente?
Sí, la verdad es que yo como empecé, la idea me la tuve primero estando allá. Entonces dije, vamos a empezar de una vez. Fui a Best Buy en Estados Unidos. Compré unos, no me acuerdo, en aquel entonces era el iPod Touch. Creo que compré unos 15, 20 iPod Touch. Y me los traje conmigo en el avión. Cuando llego a la aduana digo, pues aquí me van a agarrar. Entonces agarré, me puse un saco que tenía bolsas por todos lados y pasé, porque revisan tus maletas, pero pues tu persona no te revisa. Entonces pues metí todo en las bolsas y pasé así como la maleta por rayos X, pero pues a mí no me pasaron por rayos X. Esa fue la primera mercancía que llegó, digamos. Y pues fue un éxito. O sea, empecé a venderlo en aquel entonces en Mercado Libre y se vendió bien rápido. La gente desconfiaba mucho en aquel entonces, no conocían todo
eso. ¿Eso en qué año fue?
2011, 2012, más okay. o menos.
Claro, entonces, en ese momento, cuando tú querías comprar un producto de tecnología, de electrónica de consumo, ¿qué hacías? En México, ¿eh? ¿Ibas a Mercado Libre y ya está?
Es que ni siquiera Mercado Libre tampoco estaba bien desarrollado. Mercado Libre era mucho usado.
Sí, Mercado Libre, honestamente, a mí se me hace muy cabrón lo que hicieron de 2020 para acá, porque le dieron un giro al negocio de lo que dices, ¿no? Yo tenía una connotación, o cuando me... La primera palabra que me preguntabas, que me venía a la mente, de Mercado Libre, era usado.
Claro.
Fraude, ¿no? Segunda mano. De hecho, se llamaban segunda mano. Claro. Creo que la razón social sigue siendo segunda mano.
De remates.
De remates, perdón.
Sí.
Pero entonces, ¿los canales eran?
O sea, nosotros empezamos con Mercado Libre.
Full Mercado Libre.
Y creo que justo publicamos también en segunda mano, que era como un listing, era un directorio. Okay. Pero la mayor parte de la venta, el 80% venía de Mercado Libre.
¿Y ahí empezaste tú solo?
Ahí empecé yo solo. Tenía un socio capitalista que hoy en día es mi socio, pero en aquel entonces él no estaba involucrado en la operación, no requería, ¿no? O sea, despachar 8 iPod Touch a la semana no era algo muy complejo. Entonces, sí, ya después cuando el negocio lo fue requiriendo, él se involucró, pero al principio era 100% capitalista.
Ok, y nomás como duda, ¿viajabas muy frecuentemente a Estados Unidos para traer mercancía? ¿O ya estabas 100% operando en México y trayéndolo de...?
Al principio sí, era o viajaba o le pedía a alguien que viajara que me lo importara con esta metodología. Pero después, pues obviamente ya fuimos madurando, fuimos consiguiendo ya proveedores un poco más formales o importadores. Claro. Pero sí, yo creo que como los primeros 3 meses fue de esta manera, muy informal.
Y aquí fue cuando nace Sistor.
Exactamente.
O sea, esto fue Sistor.
En aquel entonces,
los inicios de Sistor.
Se llamaba iTronics. Lo primero fue iTronics y luego lo evolucionamos a Sistor porque iTronics era muy difícil de escribir. Era si era con C, con X, entonces, pero en aquel entonces la empresa se llamaba iTronics.
Toda coca está.
Está difícil.
¿Y cómo nace? Entonces, de eso fue Sistor y era realmente un distribuidor de electrónica a través de canales digitales, que en este caso es únicamente Mercado Libre.
Sí.
2011.
Sí.
Wow, ¿cuánto tiempo estuviste únicamente en Mercado Libre?
Yo creo que el timing fue perfecto, porque por ahí de 2013 o 14 llega Linio.
Ok.
Y Linio, la verdad, fue el evangelizador. Y yo creo que le debemos, todo el e-commerce le debemos mucho a Linio, tanto cómo educaron a los clientes y cómo generaron talento. O sea, fue una universidad, una escuela increíble. Nos enseñaron todo. Entonces, uh-huh. al principio era solamente Mercado Libre durante un año, dos años. Cuando llega Linio, yo no sé cómo llegué con ellos, no me acuerdo en este momento, pero cuando fui a sus oficinas, entendí que traíamos el mismo chip. Ellos entendían el e-commerce nuevo, querían posicionar confianza en el e-commerce, resolver todo el tema del gap o la fricción que hay con los métodos de pago. Entonces, yo fui el primer seller de Linio no. Marketplace. Fui el primero. Ni siquiera tenían plataforma, era todo por Excel. Uh-huh. Yo les mandaba mi inventario por Excel con los precios. Yo no podía cambiar precios ni inventarios, lo daban de alta. Me mandaban un mail todos los días con las guías que yo creo que ellos los generaban para imprimir y un Excel para relacionar. La guía 1 se va con el producto tal. Era todo demasiado casero.
Que viva el Excel.
Sí.
Pero, y si hoy en día es difícil generar confianza aún en el e-commerce, ¿no? Sigue siendo un reto en parte. ¿Cómo en 2011 alguien está dispuesto a comprar un producto tecnológico caro a través de internet, no?
Sí, la verdad es que yo creo que el 80% de las entregas, y más al principio porque ni siquiera teníamos reputación. Entonces, en Mercado Libre lo que hacíamos era el famoso te veo abajo del reloj del metro auditorio.
100%.
Y así era. Y la mayoría de la gente me pagaba en efectivo en el momento.
Ok.
Y entonces, Mercado Libre tenías que esperar como 5 días a que te calificara el vendedor, el comprador, de que le entregaste bien para que te liberan tu cuenta. Porque al principio era, te dejaban vender 5 cosas y hasta que no te calificara tu contraparte, no te dejaban seguir vendiendo, te bloqueaban. Entonces yo estuve bloqueado varios meses. O sea, vendía 5, me bloqueaban 2 semanas. No. Y tenía que escribirle y hasta luego hice unas tarjetitas que decía, cuando entregaba el producto, le entregaba y le decía, si te gustó nuestro servicio, por favor califícanos en las próximas 48 horas. Porque si no, literalmente no tenía cómo vender.
Ok. Y es interesante la parte que dices del metro, que seguro a lo mejor para ti es un poquito raro, ¿no, Mark?
Sí.
Pero en Chile hay un servicio de Last Mile que es con entrega en metro, bueno, en estación de metro programada.
Wow.
¿No? Y en México se mueve bastante dinero ahí. No, o sea, en el mundo de Facebook o los...
Claro, el Marketplace hoy en día es lo mismo.
Son las nenis, ¿no?
Claro.
O sea, se mueve mucho en qué estación de metro entregas, ¿no? Y es cañón, ¿eh?
Yo alguna vez lo pensé, ¿sabes? Rentar locales en las estaciones de metro y actuar como intermediario. De ser yo lo que hace Mercado Libre, lo que hace un marketplace, pero en el mundo físico. De decir, claro, a ver, déjame tú el producto. Cuando venga el vendedor, yo checo que el dinero sea dinero, o sea, que no sea falso, que él cheque el producto y aquí hacemos el intercambio, el trueque, pero en el mundo físico. O sea, generar esa confianza del mercado informal con esta facilidad logística.
Pero, ¿y ahí Mercado Libre cómo ganaba dinero? O sea, entiendo, si era una parte de comisión.
Te mandaban tu factura, tenías tú que pagarle la factura. Entonces yo a veces me tocaba meter dinero a Mercado Libre para pagarles. Generalmente se neteaba por la gente que sí me pagaba online. Entonces, digamos, si tú tenías una deuda de 5 ventas que te pagaron offline, entonces cuando te entraba el dinero, todo el dinero se iba a comisiones.
O sea, en ese momento Mercado Libre era tan chiquito que no tenía esta figura fiscal de recaudador. No, de impuestos.
Ellos sí tenían Mercado Pago. Sí podían la gente pagar online, pero como dice él, era algo que...
No, pero me refiero a la factura. O sea, ellos te fincaban una factura.
Ah, correcto.
Para que te pagaran.
Sí, sí,
pero bueno, para que tú pagaras.
Para que yo pagara, claro.
Porque ahorita ya no existe.
Bueno, la factura era por comisiones. Que hasta hoy en día facturan las comisiones.
Pero ahorita no te piden el pago.
No, porque hoy en día ellos transaccionan el 99% o el 100% del dinero, lo controlan ellos. Claro, sí. Hoy en día son ellos los que tienen la recaudación.
Ok. ¿Y cómo era el margen en ese momento, en ese primer modelo de lo importo y por cuánto lo vendo? O sea, debía ser ajustado, ¿no?
Claro, yo me regía de 2 cosas. Era el precio del mercado, cuánto costaba ese producto en Best Buy o en los canales oficiales, las tiendas departamentales, y mi costo, obviamente. Y justo yo cómo decidía qué productos traer, era justo el que encontraba que había un gap importante entre el precio que yo pudiera conseguir de distribuidores y el precio venta. Entonces ahí yo... Mi estudio de mercado era, tengo que estar 20 o 15% abajo del precio retail.
¿Y cuál era tu margen?
Yo creo que después de las comisiones de Mercado Libre, me quedaba como un 18%.
Wow.
Entre un 15-18%.
Entonces tú comprabas como 50% abajo del precio de retail de México.
Más o menos.
Tienes un arbitraje ahí de los costos de Estados Unidos contra los de México.
Sí, el tipo de cambio ayudaba. En aquel entonces el dólar estaba más bajo. Y también había una ley en Estados Unidos que cuando tú comprabas online no te costaba, no te cobraban tax.
No.
Es, sí, hasta hace poquito la quitaron.
Wow.
Y también, bueno, eso, esa ley sigue vigente. Cuando tú compras de distribuidores, no, o sea, no, no cobran lo que es el sales tax o el IVA. Lo que sería el IVA en México no te lo cobran. Entonces ahí de entrada el precio okay. en México tiene todo un factor sí. de IVA y que en Estados Unidos, inclusive el precio retail, yo compraba, digamos, 20% abajo del precio retail de Estados Unidos.
Claro. Oye, y ahí como duda, ¿Linio en ese momento era White Label Marketplace o era un marketplace normal?
Yo creo que los primeros meses era White Label Marketplace, no porque sea su estrategia, sino porque no tenían la tecnología para decir este producto es vendido por tal.
¿Y cómo? Y nada más para que todos sepan, ¿cuál es un White Label Marketplace y cómo te puedes dar cuenta?
Es difícil darse cuenta. ¿Qué es un White Label Marketplace? Es un marketplace en donde no te dicen que el producto es vendido por tal vendedor. ¿Y por qué nosotros cuando decidimos volvernos marketplace optamos por esta opción? Es porque cuando vas a Mercado Libre, a uno de los marketplaces más comunes, uh-huh. pues obviamente tienes que meterte a investigar al seller, quién es, la reputación del seller. Y entonces genera fricción, ¿no? Para empezar, genera desconfianza. Cada seller, si tú le das el control al seller del catálogo, vas a terminar teniendo 10 publicaciones del mismo producto Galaxy S23, por ejemplo. Entonces, cuando somos White Label Marketplace, nosotros controlamos el catálogo, controlamos la logística inversa, todo lo que es devoluciones y garantías, nosotros actuamos como intermediarios para evitar cualquier fricción o disputa entre el seller y el comprador. Entonces, realmente, cuando ya cubres estas dos cosas, ya no tiene mucho sentido. Y bueno, y todos nuestros sellers son seleccionados y tienen un control de calidad. Entonces, ya no tiene mucho sentido mostrarle al cliente quién es el vendedor porque realmente yo ya hice todo el trabajo que él tenía que haber hecho. Claro. Cualquier problema que tenga lo va a ver conmigo. El comprador nunca tendría que o no tiene que contactar al vendedor para ningún motivo. Entonces, creemos que es una experiencia mejor para el cliente y resolvemos toda esta fricción.
Pero entonces, ¿consideras que el White Label Marketplace es como un DSV bien hecho?
Vamos a llamarlo así, es un actor logístico, claro.
Pero es un DSV, ¿no? Que es Dropshipping Vendor.
Sí, sí, exactamente.
Es exactamente el mismo modelo, donde tú no le vendes directo al cliente, lo vendes a través de un tercero.
Hay una diferencia que es el precio. O sea, aquí yo lo que todavía seguimos apalancándonos de la parte comercial del seller. Hoy en día, quien determina el precio final, por lo menos en nuestro modelo de marketplace, es el seller. Y el seller es el que está monitoreando, checando la competencia para asegurarse que tiene un precio competitivo.
Claro.
Pero en un DSV el esquema es un poco diferente. Tú me das un costo y yo como tienda yo le marco un margen y yo controlo el precio. En este momento los sellers controlan el precio y creemos que es una ventaja porque tienes a todo el músculo comercial de todos los sellers investigando, trayendo productos, como que lo involucras más en la parte comercial.
Ok, me encanta. Entonces, conectando con la historia, vendor número uno de Linio, ¿no? Todo a través del señor Excel.
En verdad, y el mail.
A mí creo que cuando empecé yo a trabajar, a mí me impresionó cuánto se movía del mundo a través de Excel.
No, o sea, aún. O sea, yo creo que a día de hoy aún, ¿no?
Es el ERP más famoso del mundo.
Muy loco. O sea, hay mucho pitch de startup que es, no, porque todo esto tú hoy en día lo estás haciendo en Excel. O sea, aún, a día de hoy.
Claro.
¿Sabes? Y te venden, no, es que ahora ya podrías dejar el Excel y hacerlo a través de mi software.
Pero bueno, oye, entonces, conectando con la parte de Linio, conectando con lo que decías, tiene una parte muy interesante que ellos tuvieron que construir muchas soluciones internas, ¿no? Seguramente desde la pasarela de pagos. O sea, claro. Tú, no sé cómo era la logística o no recuerdo en ese momento, pero no era como ahorita. O sea, no existía un API donde pudieras consumir la guía, etcétera. Entonces, ¿cómo era el mundo de e-commerce en ese 2011? Sobre todo pensando no tanto en la parte de Mercado Libre de te entrego en el metro, como que la parte de e-commerce de te entrego en Tijuana.
Claro. Sí, entonces Linio lo que hacía era, tenía justo, invirtieron mucho en branding, o sea, en redes sociales, me acuerdo que era el auge de Facebook también. Y entonces ahí en Facebook estaban presentes por todos lados. Habían hecho un video, me acuerdo muy bien, mostrando su almacén. Pusieron a toda la gente del almacén a bailar. Y entonces se hizo muy viral la canción de Call Me Baby. Me acuerdo, yo creo que todavía sigue en YouTube. Fabuloso, fabuloso. El que hizo ese video, yo...
Crack.
Crack, porque entonces era una manera de mostrar la parte humana, la parte divertida, la parte cool y la parte física. Es decir, aquí está el producto que te vamos a mandar. Era un almacén gigantesco donde, que inspira confianza. Definitivamente ver una cantidad de televisiones que tenían y ver a la gente interactuando con letreritos de Linio. Yo creo que lo hicieron muy bien. Y yo creo que de esa manera ellos rompieron toda la fricción. Yo me acuerdo que tú agregabas algo al carrito. Si en 5 minutos no lo pagabas, te entraba una llamada de Linio. Decir, señor, pague, ¿por qué no ha pagado? ¿Cuál es el tema? ¿Cómo le ayudamos? Entonces, creo que por medio de muchos diferentes elementos lograron que la gente empiece a comprar en internet. Y eso es digamos, en el proceso de compra. Pero luego, como dices, trabajaron con FedEx y trabajaron con muchos carriers. Yo me acuerdo que FedEx en aquel entonces hacía el COD, el Cash on Delivery. Y me acuerdo que de 10 paquetes que mandabas de Cash on Delivery, regresaban 11 casi, casi. O sea, porque la gente no pensaba que era un juego, ¿no? Esto decía, bueno, pagar eran clics que la gente se metía y con todo el tráfico que tenían, pues obviamente al final la gente, los curiosos, le picaban. Y cuando llegaba el otro día FedEx con el paquete a cobrar, decía, no, yo no lo quiero, yo nada más estaba probando la página. Claro. Entonces imagínate todo el gasto logístico que asumieron, todo el... fue algo impresionante, pero la verdad es que lo lograron.
100%. ¿Y en ese momento, como, cuál era tu share de ventas entre Mercado Libre y Linio?
Yo creo que Linio se llevó el 80-90% de las ventas. Rápido. Okay,
o sea, era muy rápido. Representativo.
Sí, sí.
¿El primer año?
Yo creo que a los 6 meses ya estaba así.
Okay. ¿Pero eso en qué año fue? ¿2008 empezaste y ahorita estamos
2014.
Hablando de...? 2014. Ok. O sea, ya lleva un rato.
O sea, yo empecé 2012, dos años después.
Y aquí estaba... seguía siendo Sistor. Ok. Entonces, Sistor es el distribuidor de Consumer Electronics. ¿Y después qué otros canales? ¿Amazon llegó en 2016?
Llegó, creo que finales de 2015 o 2016.
Correcto.
Amazon también fuimos el primero de los primeros sellers. Lo que hizo Amazon fue contratar a la gente del equipo de Linio. Entonces, tenían todo el directorio y pues obviamente les decían, bueno, pues yo ya sé que ya vendes aquí, ¿verdad? ¿Quién eran los mejores días de electrónica? Tráetelos para aquí. Y pues la verdad es que no subimos. O sea, siempre fuimos muy... muy agnósticos y muy exploradores, early adopters.
Oye, nada más como duda, ¿por qué tú consideras que Amazon es el parteaguas de casi todos los países de América Latina?
Obviamente porque cuando Linio llega a México lo ven como una startup, lo ven como un negocio que lo está intentando, se están divirtiendo, pero cuando llega Amazon, para empezar, Amazon no va a llegar si no hay un buen estudio de mercado, del potencial que hay. Y obviamente va a seguir madurando. Cuando llega Amazon y habla con Banorte o habla con cualquier banco o con DHL o con quien, tiene otro peso, tiene otra seriedad. Es una plática mucho más seria. Okay. Y yo creo que, o sea, Mercado Libre lo vimos. Mercado Libre se empezó a poner las pilas cuando llegó Amazon a México. Entonces, eso yo creo que es algo que empieza a generar y echa a andar el ecosistema porque saben que es una carrera del tiempo. El que lo logre antes va a conquistar el share.
Okay, pero entonces ahí, 2016, ya tienes 3 canales de venta.
Ya tenía 3 canales de venta.
Y seguimos siendo Sistor.
Sí, sí.
Pero entonces, ¿en qué momento? O sea, estoy intentando sacar en qué momento nace Dotto.
Entonces, ya en aquel momento ya teníamos un capital importante.
¿Ahí como cuánto facturabas? Correcto. O sea, no sé, si con Mercado Libre cuánto facturabas, luego con Linio cuánto llegaste a facturar, y luego con...
No me acuerdo del share así exactamente, o sea, no tengo el desglose. Yo creo que vendíamos alrededor de 15, 20 millones de pesos al mes. En un mes normal.
¿Antes de Amazon o después de Amazon?
Antes de Amazon. No, ya con Amazon. Ya con Amazon. Estamos hablando ya como en 2017.
Okay. Son 1.5 millones mensual.
Algo así.
¿Y el equipo era grande, chiquito?
Éramos ya... porque en 2016 entró un tercer socio. Entonces estaba... Entre Aarón, mi socio, y yo llevamos la parte comercial y la parte operativa. Ajá. Y entró el tercer socio para la parte administrativa. Y ahí teníamos un empacador... que era chofer empacador, una persona que contestaba las preguntas y todo el tema administrativo, digamos. Y creo que ya éramos 5 personas.
Ah, wow.
Sí.
Revenue por empleado muy bueno.
Sí, definitivamente.
¿En serio? Pero entonces...
Y todo, perdón, era autofinanciado.
Sí, todo fue bootstrap. La verdad es que este tercer socio, cuando entró, sí nos dio un poco de capital.
Okay.
Para, pues, echarlo a andar un poco más en serio, más en forma. Pero fuera de eso, creo que nos dio 3 millones de pesos de capital. Y fuera de ahí, todo lo hemos bootstrapeado.
Entonces, el capital total que han tenido, porque Aaron al principio metió dinero.
Metió a lo mejor 500 mil pesos.
Ah, ok. Eran 80 mil más 500 mil más 3 millones.
Exactamente, más o menos es el capital inicial.
Ok, entonces 3.6 millones de pesos es el negocio que hoy en día es Dotto, a nivel capital.
Es correcto.
Interesante. Hoy en día mucha gente levanta, bueno, ahorita ya no tanto, pero en 2021 con un PowerPoint o sin PowerPoint tienes más capital.
Eso nos faltó, yo creo, levantar en 2021 con PowerPoint.
Sí, pero a ver, ¿y por qué levantar? O sea, ¿por qué siendo Dotto levantar? ¿O por qué no levantar,
La verdad, yo hoy en día te lo digo por zona de confort. La verdad que jugar o ser emprendedor cuando tienes un capital atrás o un inversionista atrás, te da, definitivamente da otra visión y otro más a largo plazo, pero también te da pues una zona de confort, ¿no? Una seguridad que creo que a veces cuando eres emprendedor tienes siempre esta lucha con el miedo, esta lucha con la incertidumbre, que teniendo un capital importante pues no la tienes, la vives mejor.
Pues creo que los problemas son diferentes, ¿no? O sea, porque cuando es bootstrap, que yo he vivido esos problemas, tienes miedo de llegar al final de mes.
Claro.
¿No? Y luego ya empiezas a llegar y luego el problema ya cambia, ¿no? Pero hasta que llegas ya al final de mes de manera constante, tienes esa incertidumbre. Y a lo mejor cuando tienes VC, no tienes ese miedo, pero tienes el miedo de cumplir el múltiplo, que todo es a través de crecimiento. Entonces, como que cambia un poquito pues, la presión, ¿no? A final de cuentas.
Claro, en ese momento tú te comprometes a crecer a cierto ritmo, ¿no? Como para llegar a lo que se exige.
Sí, cumplir con las expectativas. Y tienes a los VCs atrás presionando, digamos, como tus jefes, vamos a decirlo.
Claro.
Pero entonces, ¿cuándo entró la inversión de VC? ¿En qué año?
No fue VC, claramente fue un socio capitalista también. Fue esto en 2016. Sí. Entonces, y a partir de ahí, justo con ese capital, empezamos a pensar más a mediano y largo plazo.
Sí, porque antes de eso es llegar al final de mes.
Exactamente.
O sea, era la pregunta,
Sí, sí, totalmente. Era llegar al final del mes, pagar la renta, hacer lo básico de un negocio para poder seguir comprando mercancía con utilidad. O sea, todo esto fue hasta 2016. Cuando entra este capital, pues sí creo que empezamos a verlo un poco ya más como en serio. Uh-huh. El simple hecho que alguien confió en nosotros, pues ya te da un poco de empowerment, ¿no? Y de ahí empezó a surgir la idea de Dotto. Ahora, la verdad es que yo, como hobby, siempre me gustaba jugar a las plataformas. Ya desde que éramos sellers en línea, ya yo había montado una... No era Shopify, era OpenCart en aquel entonces. Y monté una página que se llamaba cstore.com.mx y de repente nos llegaban, porque el nombre del seller era cstore, y... Si buscabas en Google, pues estábamos posicionados como C-Store y a veces nos contactaban para compras de mayoreo o para preguntarnos más cosas. Entonces, de alguna manera, yo ya había empezado a explorar todo el tema del e-commerce, vamos a llamarle, por lo menos de la tecnología que se necesitaba para un e-commerce. Uh-huh. Y cuando sale pone en la mesa la opción de, a ver, vamos a montar un e-commerce en serio, vamos a hacer una relación directa con el cliente, que era algo que buscábamos. Yo lo primero que dije es no confío en el proyecto, porque yo lo había intentado y había visto lo difícil que era traer tráfico, que el tráfico confiara en ti, que todas las fricciones que habían, y en aquel entonces no conocía todas. Las pocas que yo conocía eran un dolor de cabeza, mantener el inventario actualizado y ese tipo de detalles que hoy en día pues obviamente son el día a día y son pan comido, pero en aquel entonces pues decía va a ser muy difícil y yo no confiaba, pero este tercer inversionista nos dijo inténtalo, vamos a lanzarlo. Si en 6 meses no funciona, lo echamos para atrás y seguimos como estamos. Pero ese fue como la primera semilla de Dotto.
Pero, o sea, la teoría ahí o la tesis, ¿cuál era? Es el mercado necesita a alguien especialista en esto, porque no había una marca tampoco en ese momento, ¿no? No es que la gente amara C-Store.
Sí, no, Dotto. Para nada.
Entonces era, oye, aquí están compitiendo por precio en el marketplace, tienen mucha oferta, ¿yo qué tengo que ofrecerles diferente, no?
Sí, la verdad creo que el motivador más importante o la premisa era vamos a ahorrarnos el 14% de comisión que le pagamos a Mercado Libre.
Bien.
Esa creo que era en aquel entonces el entendimiento que teníamos, ¿no? Sí, ¿por qué le estoy pagando 14% a Mercado Libre? O no sé cuánto a Amazon, pues yo lo puedo hacer. ¿Qué tan difícil es montar una página, no? Y ese fue el impulso. Lo hicimos el business plan, ¿no? La corrida financiera. ¿Cómo serían tus números?
Si con 14% más de margen.
éramos más rentables que...
De acuerdo.
Pero sí, eso fue como la premisa. Y sí había definitivamente un interés de dar un mejor servicio, de entender mejor al cliente, de generar una lealtad. Sí, me acuerdo que las pláticas giraban alrededor. A ver, no tenemos nada, seguimos sin tener nada. Somos un seller, tenemos proveedores, pero cualquiera puede llegar con proveedores y hacer lo mismo que nosotros. No hay una lealtad hacia nosotros, no hay una marca, como dices. Nadie conoce la marca. Entonces, pensando en a mediano y largo plazo y hacer algo propio, hacer algo diferenciado, pues fue que surge esta idea. Y sí, ahí fue cuando decimos vamos a lanzar Dotto.
Pero primero lanzaste con Sistor, con Icar.
Eso lo intentamos con
Sistor. Y luego lo cambiaste a Dotto.
Y luego, bueno, ya, sí, Sistor seguía viviendo, pero también otra vez dije, ya no voy a volver a hacer el mismo error. Sistor también era muy difícil de escribir. Era S-Y, S-I.
Ah, y perdón, ¿cuál era el anterior? Ya vas a ver. ¿Cuál era el anterior?
Era iTronics.
Ok, iTronics y luego Sistor.
Luego Sistor.
¿Quién es el que pone los nombres?
Y era yo.
O sea, tú eres igual. Yo también soy muy malo, ¿eh? Yo me considero malo poniendo
nombres. No, Google es muy bueno, a mí me encantó el nombre.
Pero justo porque yo no lo puse.
Ahora, Dotto lo puse yo. Pero ya aprendí de mis dos errores, entonces...
Genio.
Y la verdad fue que me puse un poquito a investigar y decían todo, decía, a ver, ¿cómo poner un buen nombre online? Tiene que tener dos vocales, dos consonantes. Entre más corto, mejor.
Exacto.
Bueno, eso. Me metí una herramienta que... para buscar dominios, porque obviamente lo complicado no es el nombre, sino que el dominio esté disponible.
Claro, exacto.
¿No? Entonces me metí a una herramienta, no me acuerdo si se llamaba...
GoDaddy o...
No, era una que te ayudaba a buscar. Ah, te tenía como un buscador. Entonces me metí a ver dominios disponibles de cuatro letras que tuviera vocales. Y empecé a buscar y apareció Dotto. Desde el primer momento que yo vi Dotto en la lista, dije, es esta, me enamoré del nombre y órale.
Ok, pero es por Dotto.com.
Y sí,
o sea, el .com fue el driver.
Sí, pero sí, por el dominio. Sí, y además, dot, pues era .com, ¿no? Entonces, como que hacía un poco también de alusión al online, que en aquel entonces era como la novedad. Entonces, pues ahí, así fue como decidimos el nombre, un mejor nombre.
Me encanta, gran historia. ¿Y cuál es la historia que compartes de manera profesional?
La verdad, no me he logrado inventar una historia, ¿no? mejor que esta.
Hoy platicaba con una amiga que su empresa se llama Pavis, ¿no? Entonces ella tiene una historia profesional que dice, no, performance, analytics, quién sabe qué, ¿no? O sea, Pavis. Y dice, pero la neta le pusimos así porque así le dicen de cariño a la hija de mi socio. No, o sea, esa es la historia real.
Claro.
Es la buena. Oye, pero entonces pivotearon a la parte de Dotto, ¿no? Por uno, porque queremos 15% más de margen. Y dos, cambiamos la parte del nombre porque es fácil... de typear, sí, ¿no?
Exactamente.
Y fíjate, ahí nomás como ahorita me estaba acordando y me estaba riendo internamente, yo hago ciclismo, ¿no? O sea, las bicis son caras, ¿eh? Es un inventario caro y tiene muy buenos márgenes. Y hace poquito que compré una nueva bici, cuando me mandaban el inventario, por Dios, te hablo de 2022, ¿eh? Me mandaban un PDF. No, wow. Un PDF. Entonces te mandan el PDF de la disponibilidad, luego eliges la bici, le dices a tu vendedor, quiero esta... Y luego él marca a corporativo y te regresa la llamada diciendo, no, ya se vendió la tuya, cabrón. ¿No? En bicis. Y luego eso pasa, y sin decir nombres, ¿eh? Pero con algunas marcas de la industria automotriz de México, donde, por Dios, el inventario se mueve en PDFs. En
Excel y PDFs.
Que tienen fotos. Es una...
Wow.
Es crack. Pero bueno, Dotto. No, pivoteamos a Dotto 2016, post Amazon.
Exactamente.
¿No? ¿Y luego cómo fueron los primeros comienzos de Dotto? O sea, ¿cómo tú empiezas a...? Porque a mí la parte más interesante de Dotto se me hace que es que no estás compitiendo en una industria fácil, ¿no? Entonces, y te voy a decir mi opinión, ¿eh? Tú me vas a corregir. Uno, los márgenes son bajos. O sea, no hablamos de skincare que tiene 80% de margen, ¿no? Y que la gente quiere comprar algo caro para ponerse su cara. La gente quiere que comprar un iPhone, entre más barato, mejor.
Claro, ¿no? Es un commodity al final.
Es un commodity, uno. Luego, dos, el tema del aging se me hace ridículamente complicado. No uso una marca de ropa que neta no se vende la playera. En 2 años, el costo del inventario está, pero la puedes seguir rematando, ¿eh? Y claro, se va a vender. aquí tú no vendes el iPhone 14, cuando sale el 15 estás muerto, ¿no? Punto número dos. Y creo que el 3, que para mí es el más complicado, y aquí es donde yo sí digo mucho kudos a Dotto, es que del tema, que para mí la parte más importante del e-commerce, y lo diría a nivel negocios, es la parte de la confianza. La confianza en una relación personal es lo más importante y también en los negocios hay. Entonces, en donde más confías, quieras o no, es en los pure players. Entonces, en donde tú ves más consumo de consumer electronics es en Amazon, Mercado Libre, Liverpool, etcétera, ¿no? O sea, los nombres famosos porque la gente confía en ellos. Entonces, o sea, sí te metiste a competir con Goliath.
Sí, sí. Y en aquel entonces no lo sabíamos. Por eso lo hicimos.
Sí, a lo mejor ahorita lo ves en retrospectiva y dices, no lo voy a hacer.
Exactamente, sí. O sea, y también creo que fue mucho timing, ¿no? Porque no había... Los canales de redes sociales o los canales de publicidad no estaban bien explotados por los grandes. Entonces eso nos ayudó a traer tráfico. Después, la confianza. Definitivamente era el factor más importante. Entonces ahí fuimos... Para empezar, ofrecíamos también algunas, por ejemplo, ven a la oficina a recoger. Sí empezamos a construir una base chiquita, pero que daba confianza. Y usábamos mucho user-generated content, ¿sí? Entonces, cuando llegaba el cliente a la oficina a recoger, le tomábamos foto, lo hacíamos viral. Uh-huh. Empezamos a hacer concursos. Hacíamos el sobrino del mes, por ejemplo, donde le pedíamos a toda la gente que compró que tome una foto de cómo hacía el unboxing o lo que sea, que lo suba, no me acuerdo si a Facebook o a Instagram. Y una vez al mes... reembolsábamos una compra.
No.
Entonces, hacíamos una rifa de todos los que subieron y esta compra la reembolsábamos.
Eso lo hacen en el Buen Fin hoy en día el gobierno.
Ah, sí, cierto.
Nunca he ganado.
Entonces, lo hacíamos el sobrino del mes. Y así fuimos, ahora sí que innovando. La vez que teníamos mucha creatividad como para hacer mucho con poco.
Okay. Claro.
Que eso creo que fue vital y aprovechar las oportunidades que habían que otros no estaban aprovechando.
Claro. Y en ese gap que dices que no se estaba... captando a todo este cliente y a lo mejor esos canales no lo utilizaban muy bien los pure players, ¿cuánto te podía costar captar un cliente en ese momento?
Era muy barato. ¿Sabes qué? Usábamos Google Shopping. Uh-huh. Yo no sé en qué año llegó Google Shopping a México, pero en 2017, 2018 no estaba competido. O sea, realmente era muy sencillo porque buscabas cualquier producto, sabíamos hasta arriba el producto, el precio, decía envío gratis y hasta 12 meses de tantos... De 12 pagos de tanto. Entonces, obviamente eso, estabas todo tu unique selling proposition estaba en Google hasta arriba y te costaba 2 pesos el clic, hasta menos yo creo, 1 peso el clic. Ponle que teníamos un conversion rate del 1%, nos costaba 100 pesos el cliente adquirido.
De consumer electronics. ¿Y hoy en día en cuánto está?
Hoy en día puede estar en 600, 800 fácil.
Ok, 6X. Una vez me dijiste que si tú... Bueno, obviamente... Y muchos lo diríamos, ¿no? Si supieras lo que hoy en día sabes. En 2016, puntualmente la parte de Google Shopping, ¿no? De lo barato que era, eras millonario.
Claro. Hubiera levantado capital para meter ahí, sí, claro, millones de pesos en campañas de Google. Pero bueno, fue así como... Obviamente nuestro mayor... Competíamos mucho con precio, pensando en que del 15% que nos ahorrábamos de la comisión, okay, a lo mejor 10% lo teníamos como utilidad y el otro 5% se lo transferíamos al cliente dándole esta...
100%.
Y la verdad es que funcionó. Eso funcionó muy bien porque, como dices tú, yo creo que parte del que los pure players son los que más venden es porque los que tienen mejores precios y son más agresivos. Porque al final, como es un commodity, la parte de confianza es que me llegue el producto, pero no es que tengo esa fricción como fashion, que a ver si me va a quedar o no me va a quedar. Simplemente es, confío en la tienda. Tienen buen precio, mándamelo y si tienen buena política de devoluciones, pues no hay pierda, ¿no? Esa es un poco la manera como creo que logramos inspirar confianza, que los clientes compartan, lo hicimos viral y nos iban recomendando. La verdad es, ahí también teníamos un NPS de alrededor de 95, 96, y el NPS a veces creo que lo minimizamos, el impacto que tiene, pero es literal, es Net Promoter Score. Tienes ahí 10 embajadores o 8 embajadores diciéndole a sus amigos, oye, acabo de comprar este iPhone aquí. Y eso funciona más que las mejores campañas. El tráfico directo, el tráfico orgánico, que sabes que el cliente entró porque ya te conoce, porque ya lo recomendaron, tiene un conversion rate de hasta 3 veces lo que tiene el tráfico pagado. Por mejor que segmentes tu campaña, por mejor... Que uses algoritmos y lo que quieras para traer tráfico pagado. Ese tráfico no convierte ni una tercera parte que lo que convierte alguien que le dice a su vecino, oye, yo compré aquí y me llego bien. Es lo más poderoso.
Ese número está muy interesante porque lo dices a nivel, o sea, en un B2C, ¿no? La relevancia que tiene el word of mouth, porque nosotros claro. Lo vemos mucho en Kubo, de cliente que viene referido por un cliente de Kubo, y creo que tú lo sabes mejor, Mark, pero cierra en un mes, tiene 99% de tasa de cierre, o sea, es como que ridículamente bueno, ¿no?
Totalmente. Claro. Es mucho más rápido. Es que es una barrera de confianza también, ¿no?
Es lo mismo, claro.
Tengo un problema que a lo mejor todos los que te buscan de quiero un iPhone ya tienen el problema del iPhone, pero luego cómo haces que te elijan a ti es la segunda barrera y es, esta ya me la recomendó alguien, ¿no? Entonces eso reduce muchísimo o sea, aumenta mucho la conversión o en nuestro caso reduce mucho el tiempo de cierre, ¿no?
Claro.
En B2B.
Luego, platicando, entonces sale la parte de Dotto. Yo tengo mucha curiosidad de dónde estaban parados pre-pandemia. Pues hablemos de diciembre de 2019. ¿Dónde estabas? No, como cuánto facturabas, cuánto representabas, no sé en cuántos marketplaces trabajabas, qué tan relevante era Dotto.
Mira, fuimos muy relevantes antes de pandemia, ya éramos muy relevantes en cuanto a marcas, ciertas marcas como Xiaomi, como marcas, vamos a llamarle de early adopters. Uh-huh. Xiaomi apenas estaba llegando a México por esos, o sea, oficialmente a Telcel y a AT&T. Entonces, también eso fue justo la premisa o la misión de Dotto era llevar la tecnología al alcance de todos. Tecnología que no podías conseguir o que era demasiado cara. Claro. Xiaomi justo, yo no lo sabía. Cuando nosotros pusimos el lema o el slogan de Dotto y luego vi que el de Xiaomi creo que es igualito o muy similar. Es tecnología al alcance de todos. Su misión es la misma de llevar. Entonces hicimos un match y una afinidad impresionante ahí. Y la verdad es que prácticamente yo creo que el 90% de la gente que tenía un celular Xiaomi conocí a Dotto en 2019. Y sí, el Xiaomi representaba el 80-90% de nuestras ventas.
Ok. ¿Y cuánto era de tu canal?
¿De qué? O sea, de nuestro canal directo.
Sí, en Dotto.com.
Dotto.com en 2019 debe haber sido como el 70%.
Ah, ok.
La verdad es que también ahí en su momento tomamos una decisión muy sencilla, que era vender en los demás canales, porque nunca dejamos de vender en los marketplaces, ¿no? Entonces, en los demás canales era menos margen por la comisión que pagamos. Cash flow, el tiempo de cash flow era mucho más alto porque si te pagaban en 15, 30 días, era 7 veces más de lo que yo cobraba cuando un cliente compra en Dotto, el dinero entra al día siguiente, ¿no? Entonces, obviamente le pusimos mucho más foco y mucho más allocation del stock, el 80% se lo poníamos a Dotto para que se venda de esa manera porque era un flywheel muy positivo. Uh-huh. El poder... Este negocio de electrónica es capital intensive. Entonces, si recuperas el dinero mañana, pues lo vuelves a invertir, le das vueltas y vueltas. Entonces, ese era. Nosotros lo orillamos a Dotto a que sea la mayor parte de la venta.
Claro, pero ahí seguías siendo 1P.
Seguíamos siendo 1P.
¿Y luego cómo pasaste la pandemia?
Yo creo que.
Y obviamente, ¿cuándo te conviertes en white label?
Justo fue la pandemia.
Okay.
¿Qué pasa?
Te faltaba stock.
Faltaba esto. Claro, claro. La gente había. Empezamos a tener tráfico altísimo porque la gente buscaba celulares, buscaba cambiar una nueva tablet, una nueva televisión, lo que sea. Y la verdad es que televisiones en aquel entonces ni teníamos. Traíamos 100 celulares de un modelo, se acababan a las horas, literalmente. En la pandemia había una demanda impresionante. Luego, ¿qué pasaba? El dólar se fue a 25 pesos en alguna parte de la pandemia. En 2020 llegó a 25 pesos. De 18 pesos se fue a 25 pesos.
Sí, fue en marzo, abril.
Exactamente. Entonces, nuestros precios y nuestros proveedores siempre era, como nosotros hacíamos un forecast, 7, 14 días. Entonces, yo compraba siempre el dólar lo contemplé a 18 pesos. Cuando se vuelve 25 pesos, el dólar yo cuando volví a comprar ya no era competitivo contra Telcel y contra AT&T porque ellos tienen los precios congelados por mucho tiempo. Entonces nos dimos cuenta que si bien teníamos una parte comercial bien desarrollada, había una parte, digamos, la parte oficial con las marcas, tiene una bondad y tiene una ventaja que tiene estabilidad de abastecimiento, estabilidad de precio y también toda la cadena de suministro empezó a estar golpeadísima, entonces no había producto. O sea, ahí fue cuando abrimos un poco el panorama y dijimos, a ver, está muy padre que seamos 1P, tenemos un músculo comercial, sabemos hacerlo bien, pero nos estamos perdiendo y estamos dejando de lado tanto categorías como supply chain que es muy valiosa. Y ahí fue cuando decidimos, me acuerdo fue en septiembre de 2000, la decisión la tomamos en agosto. A nosotros nos gusta ser muy rápidos. Bueno, y no es solamente que nos gusta, necesitábamos ser muy rápidos porque...
Por la industria.
La industria, o sea, necesitábamos tener una oferta, tener producto para vender en Buen Fin, si no íbamos a cerrar el año muy mal. O sea, los primeros meses fueron buenos porque vendimos mucho, pero luego se acabó el stock, todo estaba golpeado, no había manera de conseguir y tuvimos meses muy malos que no vendimos, yo creo, ni... Si el promedio que estábamos vendiendo ahí eran, no sé, 30, 40 millones de pesos al mes, hubo meses que no vendimos ni 10 millones de pesos.
Pero nada más ahí. O sea, de 2016 a 2019, me dijiste que era 20 millones.
Anuales.
Anuales. Vendíamos 30 mensuales.
Mensuales, más o menos.
Wow.
Sí.
Brutal. Sí, 100% fue, bootstrap.
Sí, y fue todo este flywheel que te digo. Era el capital, vender rápido, hacer una buena relación con el cliente. Era algo muy. Sí. Muy. Sí, el flywheel.
Claro. Entonces, y eso es lo que te lleva a convertirte en white label. Agosto 2020.
Nos lleva a convertirnos en marketplace. Ahora, cuando planteamos sobre la mesa hacernos marketplace, estaba siempre esta preocupación. Entonces, a ver, si ya no vas a ser tú, porque la oferta de valor de Otto era esa relación con el cliente, ese control de traer el producto que el cliente pedía. O sea, nosotros antes de traer un producto, hacíamos encuestas, hacíamos inclusive preventas para ver un poco cómo estaba el mercado. ¿Sí? Uh-huh. Es una gran herramienta que te da el tener un canal directo al consumidor, poder tantearlo, uh-huh, poder entenderlo, poder escucharlo. Y cuando planteamos ser marketplace, pues obviamente dijimos, vamos a perder nuestro diferenciador. Entonces la negociación o el acuerdo fue, a ver, ¿cómo le hacemos para tener las ventajas o las bondades del ser marketplace sin perder
la cercanía
y sin perder esta bondad de ser un D2C? Entonces creemos que el white level marketplace es este equilibrio entre las dos cosas.
Claro. ¿Ustedes sacaron el tío Dotto?
La verdad es que surgió de los sobrinos.
¿Pero de dónde sale eso?
Porque nosotros hacíamos live shopping.
Porque ahorita ya lo hacen muchas marcas.
Sí. Sí, y nosotros de hecho ya lo... Bueno, ya se murió el tío Dotto prácticamente.
Okay. ¿Pero ustedes lo crearon?
Lo crearon los sobrinos. Nosotros hacíamos cada viernes, traíamos a la oficina el producto nuevo que llegó, lo abríamos... Y había una persona que era ¿cómo se llama? El community que...
¿Cómo se llamaba él?
Joshua Juárez.
Ah, pero justo, él lo tengo ubicadísimo. Lo puedo ver ahorita.
Entonces él cada viernes abría y hacía un y decía, a ver, ¿qué quieren hoy? ¿Qué quieren que traigamos la próxima semana? Y entonces le dijeron, tío, tráenos esto. Como los niños sobrinos empezaron a generar este vínculo como de tío, ¿no? El tío que confías, el tío buena onda, el tío que te hace caso, que te consiente. Entonces... pues se fue generando solito y obviamente de ahí nos apalancamos y nos colgamos del tío Dotto y la verdad es que funcionó muy bien.
Me encanta. Y luego la siguiente duda que yo tenía es, ¿cuál es el CCC, el Cash Conversion Cycle, de Dotto? Y no sé si lo puedas diferenciar de 1P, o sea, cuando tú vendías directamente y cuando te transformaste en Marketplace, no sé si cambia mucho.
Sí, obviamente cambia porque, para empezar, cuando eres Marketplace, eres Cash Flow Positive. Porque tú cobras hoy...
Bueno, eres negative, ¿no? O sea, te financias de tus proveedores.
Me financio de los sellers.
Exacto.
Exactamente, sí.
Entonces negativo. Ajá, ajá.
Ok. Entonces, yo lo que hago es, le pago al seller en 7 días, entonces yo tengo ahí un cash flow ahí a favor o es negativo. Claro. Pero bueno, y en 1P al revés. Entonces justamente, eso tampoco lo vimos en su momento, pero el convertirnos en marketplace nos dio mucho cash flow para poder invertir al 1P y entonces poder crecer el 1P.
Ok. Pero ¿y cuál era el de 1P?
Hoy en día son...
Porque, o sea, y nada más aquí como contexto, o sea, tú, y dilo tú, ¿no? Pero tú eres muy rápido.
Sí.
¿No? Desde que colocas tú la orden de compra, ¿en cuánto tiempo el cliente la tiene en sus manos?
Primero llega a nuestro almacén. Eso puede tomar 48, 72 horas. Muchas veces cuando llega la mercancía ya está vendida. Entonces,
y ya la cobraste.
Ya la cobré, exactamente. Y entonces ese mismo día se va. Entonces, probablemente el ciclo de conversión pueden ser... O sea, obviamente hay que sacar un promedio. Ese es el mejor escenario, ¿no? Que la mercancía cuando llegue ya está vendida. La mercancía que también se nos atora. El promedio debe estar entre 10 y 12 días.
Ok, ya para que lo tenga el cliente en las manos.
Sí.
Y
sí,
para el cobro, dirás unos 7 días.
2 días antes.
Ah, ok, 2 días antes. Es muy bueno. ¿Y como qué porcentaje de las ventas consideras que es preventa contra... Y perdón el ruido, ¿no? Pero viva viva el de los camotes.
Hay que comprarle ya para que... Es que...
Un saludo a Montse que tiene que sacar esa ahí. Durísimo.
Pero entonces, ¿qué porcentaje de las ventas es preventa, ¿no?, contra la venta en firme? Y honestamente, ¿cómo gestionas eso? O sea, ¿cómo sabes cuánto meter de preventa para empezar a vender y que no te quedes ni corto ni muy holgado?
Mira, la bondad de la preventa es justo eso. Que tú puedes prender 1,000 piezas y ya luego decides si compras las 1,000 o compras 800. O sea, puedes tener 24 horas desde que prendes el producto, lo vendes y entonces decides cuándo comprar en base a cómo viste el comportamiento de las primeras 24 horas.
Ah, pero contra 24 horas tú lo proyectas y tú lo pateas.
O sea, yo agarro, prendo 1,000 piezas, ¿sí? O lo pongo en inventario infinito y veo cómo en 24 horas se empieza a mover.
Ajá.
Y entonces, en base a... Yo tengo ya un benchmark de haber un producto que las primeras 24 horas vendió 100 piezas, los próximos 7 días va a vender 1,200. Entonces voy y compro las 1,200 de una vez. Pero sí, justo generamos esa data. Y depende mucho el share de cuándo es preventa. Depende. Cuando hay lanzamientos, por ejemplo, la preventa sube, porque el S24, por ejemplo, lo acabamos de lanzar con preventa. Y entonces, probablemente en revenue fue altísimo. A lo mejor el 60%, 70% fue preventa. Pero en un día normal, en una temporada normal, yo creo que debe ser alrededor de 30%, 20, entre 20 y 30% es preventa. Y el 80% es el producto que tenemos en stock.
Wow, pero eso es la parte de C-Store. Tú no sabes de tus sellers.
A nuestros sellers oficialmente no los permitimos las preventas.
Okay.
Porque justo tiene una complejidad en cómo lo manejas, la responsabilidad de cuánto prendes, en qué precio lo prendes. Entonces, realmente muy pocas veces hemos permitido preventas de sellers que no conocemos o controlamos su operación.
Okay.
Y una duda, si el CAC evolucionó de 100 a 600, 700, 800, ¿el ticket promedio cómo ha ido cambiando?
Ha ido subiendo, naturalmente, también por la inflación y por otros temas, pero no ha ido subido a la, no ha subido a la par. Ojalá hubiera subido a la par.
Claro.
Y definitivamente este año estamos ante un reto gigantesco de cómo adquirir clientes. Porque realmente, como dice, el CAC se vuelve imposible. Inclusive a veces en dos compras no logramos recuperar el CAC.
No.
O sea, en la utilidad del CAC. Porque tenemos, como decías tú antes, márgenes minúsculos, gastos, y lo vuelve muy complejo. Por eso nuestra técnica sigue siendo el NPS, sigue siendo orgánico, sigue siendo mucho esta es la estrategia de este año. En años anteriores sí hemos invertido mucho dinero y pues la verdad es que los números se han visto afectados por esa estrategia de tratar de ser agresivos, y hemos regresado este año a la estrategia de ser orgánicos, eficientes, rentables.
Pero nada, aquí como contexto, esto es cuando ya eres, o sea, ya, ahorita tú estás con la cachucha de White Label Marketplace.
Sí.
Entonces ahí los económicos cambian mucho. Cuando eres 1P, claro, eres rentable en cada compra. ¿O no?
Sí, pero también porque el CAC estaba muy bajo. Hoy en día, si el CAC está, o sea, como está ahorita.
¿En cuánto está ahorita el CAC?
600. Como en 800 pesos.
¿Por un ticket medio de?
De 6,000 pesos.
Wow.
Sí.
¿Y cuántas compras te hace un cliente al año?
1.2.
Es bastante, ¿no?
Sí, sí, para la industria en la que estamos es bastante.
Y no sé si tú sepas como cuántas veces, porque yo soy el peor para esto, ¿eh? Porque yo cambio de celular cada 3 años. Creo. Pero el mexicano promedio.
Creo que es cada 24 meses en promedio.
Ok.
Sí. Entonces, se venden 50 millones de celulares más o menos al año en México.
Wow. Ok.
Sí, que es la mitad de la población, tomando en cuenta que la mitad lo cambia este año y la mitad del año que entra. O sea.
Oye, y hay nada más como duda, y no sé si los tengas, ¿eh? ¿Cómo está el share? ¿De cuánto es a través de planes de datos y cuánto es de cuando es tuyo? O sea, no está financiado.
No tengo el dato oficial, pero es algo que ha ido bajando drásticamente. Al principio, también que creo que es algo que cambió mucho y nos ha beneficiado. Al principio todo el mundo iba y sacaba su plan con su celular, se lo disfrazaban de que el plan era muy barato, 1,200 pesos al mes, te daban 5 gigas de internet y te incluían el iPhone con un contrato a 36 meses y el iPhone bloqueado, ¿no? Para que no puedas usarlo con otro carrier. Y poco a poco, por falta de acceso al crédito, y también las telefónicas quisieron bajarse de ese tren de dar crédito porque tenía mucho riesgo. Entonces fueron impulsando el prepago de celulares y el prepago de planes con descuentos agresivos. Entonces ellos fueron sembrando esta cultura. Sigue teniendo, principalmente por temas de crédito, Telcel debe tener, yo creo, un 30% del share del mercado de celulares en México todavía.
¿A través de planes?
A través de planes.
Wow. Bueno, para mí era o sea, de chavito, era cuando tú renovabas plan, sí, tú desbloqueabas la oportunidad de tener un celular nuevo.
Claro.
Y era para mí algo relevante, ¿eh?
Era un, o sea, ibas, era un evento relevante en tu vida.
Obvio, cabrón, tenías que rifarte todo el catálogo y ver, claro, cuál entraba en tu plan. Sí,
había que estudiarlo.
Cuál estaba gratis y ya irte por ese plan. Pero entonces 30-70, 30-70 en firme.
No estoy seguro. O sea, te puedo decir que Telcel tiene 30, pero
sí. Ah, perdón, creo, únicamente este carrier.
Solo Telcel, sí.
Ya.
O sea, seguramente los demás carriers deben tener más. Y yo creo que el factor que todavía impide que la gente compre el celular por un lado y el plan por otro es el crédito.
Ok, claro. Oye, y ahorita lo que decías, ¿no? De las unit economics, cuando eres 1P contra las de marketplace. Entonces ya platicamos, ¿no? Que depende mucho el CAC, pero relativamente casi siempre es rentable. Sí. Y el marketplace no.
Marketplace es muy difícil. ¿Por qué? Porque tú cobras una comisión entre 10-12%. De entrada tienes el costo de la transacción.
Ahí
se te fueron entre 3.5-4%. Okay. Si consideras ya todo el tema de fraude, ahorita platicamos del fraude, pero...
No, y metes el IVA.
También. Bueno, el IVA, el 10% ya es con IVA, entonces, y el precio ya es con IVA, entonces ahí se mata. Pero, entonces tienes de entrada esos 4 puntos, digamos, de la transacción.
O sea, estornudaste y este fue el 40% de lo que
cobras. Exactamente. O sea, es tu costo variable. Luego tienes el costo de marketing, sí, que es 2-3% si es que adquiriste al cliente en esa transacción. Entonces, también está muy golpeado.
Okay. Vamos en 7.
Después tienes el
costo
tema...
¿Costo logístico un punto?
Costo logístico... Realmente el costo logístico en teoría debería ser neto porque o se lo cobramos al cliente o lo cobramos al seller.
Ok.
O sea, la comisión es 10% más un flat del costo logístico.
Claro.
El problema que hemos tenido con el costo logístico es el tema de las incidencias, ¿sí? Todo el tema de que, como yo soy el white level marketplace, si el producto, si la paquetería pierde el producto, si la paquetería daña contra el producto... Ti. Yo tengo que asumir esa pérdida y la verdad es que en los últimos años ha subido. Más o menos, hace 2 años estábamos en 0.5%, ahorita está casi en 0.8% el nivel de incidencia que tenemos que perder.
Entonces, ¿eso es diferente al fraude?
Sí, incidencia de paquetería, que la paquetería perdió, robó el producto.
Y que tú lo comes.
Y que yo tengo que responderle al cliente, claro. Wow. Y el seller no tiene la culpa porque el seller usa mis convenios logísticos. Entonces, al final yo quedo ahí en el baile solo.
Es demasiado dinero.
Es exactamente. Y entonces al final, pues, tus números te queda 1.2.
Ah, ya esos son todos los costos.
Son todos los costos variables.
Es brutal. Fíjate que nosotros, que casualmente fuimos a ver uno de Consumer Electronics hace poquito, o sea, la parte de... Porque son dos, ¿no? Una cosa es robo y otra cosa es extravío. Extravío, cuando es negligencia de la paquetería, te pagan hasta 30 UMAS. Sí. ¿No? Y es por ley y bla, bla, bla. No voy a entrar en mucho detalle. Y el problema es el robo. No, porque el robo, a menos que asegures, que yo, o sea, nosotros en Cubo Super, en esto no mandamos una caja partida por la mitad asegurada.
Wow.
Porque la estadística que tenemos interna es que es mejor que seas como Bimbo y que te autoasegures. Claro. ¿No? Entonces nosotros depende mucho de la paquetería, pero tenemos un robo cada, depende de la paquetería, pero entre 5.000 y 8.000 envíos.
Ah, es muy bajo.
Es muy bajo. De hecho, los clientes de consumo electrónico cuando se migran al Cubo, o sea, es que ya no pones... Voy a suponer, ¿no? En este caso, que Apple se muda a Cubo, ¿no? Entonces, antes, cuando mandabas tú un paquete de Apple, decía fuera Apple, ¿no? En, claro, en la cinta de seguridad.
Y aunque no lo diga, ¿eh? O sea, las personas luego identifican, los repartidores identifican los paquetes.
Bueno, pero eso depende de dónde estás recolectando.
Exactamente.
O sea, es que en Cubo, exacto, todas las cajas son azules, claro, cafés. Entonces, o te llevas unos lentes, una cartera, una playera, ¿no?
O un celular.
Celular, pero es un volado.
Claro.
Entonces, se reduce mucho. Claro. Pero entonces, o sea, un punto porcentual se te va en eso... Y sí me gustaría hacer doble clic en la parte del fraude, que es algo ridículo, ¿eh? Cuando hablas con otras personas de otros países, que ya tienen punto el 3DS Secure, que está en México, ya está 100% para todas las compras donde no hay fraudes, ¿no? En México muchos, que a mí se me hace alguna locura, ¿no? 3% del P&L para fraudes.
Wow.
Es como el es la no, lo voy a decir así, es como the best practice.
Bueno, yo en nuestra industria hoy en día nosotros tenemos como el 0.5% de fraude.
¿Y el benchmark es?
Es menos del 1.
Ok, menos del 1.
Menos del 1 es el benchmark.
Tú estás abajo.
Estamos abajo.
Ok.
Sí. Y ahora, el tema de fraude es muy complicado porque, bueno, o sea, cómo funciona es, hay siempre clientes que legítimos que están usando su tarjeta, pero también hay clientes no legítimos que usan tarjetas de otros, ya sea que la tarjeta la dio en la gasolinera y apuntaron el número y luego van y compran con ese número. Es que... O hay carders, hay toda una mafia que se dedican a hacer fraude. Pero la verdad es que es muy difícil diferenciarlos, ¿sí? Porque cada vez son más sofisticadas estas redes de fraude. Entonces, el fraude al final es una elección. Tú tienes que decidir cuánto fraude estás dispuesto a aceptar y en base a eso vas a poder ver tu tasa de aprobación. Claro. ¿Sí? A mayor, si tienes más apetito de fraude, vamos a decir, entonces obviamente vas a tener mucho menos falsos positivos, que los falsos positivos son los clientes buenos que están intentando comprar. Entonces, obviamente cada negocio tiene que decidir cuál es su umbral que puede soportar con sus números.
¿Pero aquí, tú puedes decidir?
O sea, no es tal cual que puedes decidir, no es que metes el número y eso es lo que te da al final del mes.
No, pero es que la pasarela de pago decide por ti, ¿no?
Depende. Hoy en día nosotros tenemos una pasarela que nosotros seteamos las reglas de fraude.
Ah, ok, ya.
Las reglas de fraude son por velocidad, por ubicación, por montos.
¿Qué significa velocidad?
Velocidad quiere decir, si yo tengo una misma tarjeta que me quiere comprar más de una vez o más de X veces en cierta cantidad de tiempo, yo no acepto. Yo nada más te acepto una compra cada 24 horas, por ejemplo.
Ah, ok.
Entonces, ¿por qué? Porque a lo mejor en Consumer Electronics sería raro que compres dos celulares en 48 horas, ¿no? O sea, ¿qué hora? Definitivamente existe el caso, ¿no? O sea, no sé, los dos se cayeron a la alberca y se les amoló el celular. O, no sé, hay escenarios y ahí justo lo que te digo es el falso positivo. Tú puedes decidir bloquear la velocidad a la segunda vez o a la tercera vez. Ese cambio que tú haces de dos o tres te va a traer más venta, pero también te va a traer más fraude. Entonces, de esa manera nosotros controlamos o decidimos cuánto fraude queremos.
Y te interrumpí, perdón, pero era velocidad y sigue, perdón.
Esta velocidad, hay varios patrones. No quiero te revelar todas las reglas porque
está bien,
hay un fraudster, de acuerdo. Ahí vamos a ser vulnerables y me van a llamar la atención.
Pero, ¿y puedes contar una anécdota, o sea, sin decir datos exactos, pero de un fraude grande o algo gordo que pasara?
Voy a regresar al 2017, ¿sí? Cuando apenas estábamos lanzando Dotto. Yo, para mí, lo complicado era montar una página, buenas descripciones, tener un buen catálogo, un buen buscador, y lo teníamos resuelto. Era aproximadamente por ahí de octubre, noviembre de 2017. La habíamos lanzado, teníamos dos meses de haber lanzado. Teníamos algunas ventas, teníamos PayPal, teníamos algunos otros métodos de pago, y de repente, en noviembre, empieza la temporada y empezamos a vender. De repente, si normalmente vendíamos un iPhone a la semana, una semana vendimos 10, 15 iPhones en una semana. Y ahí, pues, no teníamos el inventario en tiempo real. Y digamos que en aquel entonces, creo que era el iPhone 7, había azul, no, había rosa, plateado, dorado y gris espacial, vamos a decir. Entonces se vendieron, de esos 15 eran 10 gris espacial y ya no teníamos nada más 5 gris espacial. Entonces le marcábamos al cliente y le decíamos, a ver, ya no te puedo entregar los 10 gris espacial. ¿Te lo puedo entregar en color rosa? Va, mándamelo rosa. ¿Te puedo entregar en vez de 32 gigas, en vez de 128 gigas, 32 gigas? Mándamelo. O sea, dijimos, wow. O sea, qué fácil es vender en internet, ¿no? O sea, el cliente, todo dispuesto, lo que tú quieras. Nosotros inocentemente, pues dijimos, si el cliente lo aceptó.
Ah, pero sí lo mandaste.
Sí, el cliente aceptó, lo mandé. Y obviamente pasó noviembre, diciembre, seguíamos con las ventas viento en popa, las ventas estaban creciendo. Yo dije, ahí está, que sí se puede. Y en enero empiezan a llegar mails de PayPal. Necesitamos la evidencia de tal pedido, de tal pedido, fraude. El cliente empezó a desconocer, el tarjeta viente real.
Nunca sabremos.
Empezó a desconocer los cargos. Entonces PayPal ahí intermedia y obviamente hacen una gestión con el banco. Y bueno, mandamos las evidencias porque teníamos todos los entregamos, ¿no? Entonces, perfecto. Después PayPal nos reembolsa el dinero porque cuando te cae el contracargo te lo debitan de tu cuenta. Cuando tú mandas la evidencia te lo reembolsan. En ese momento, PayPal nos manda un mail diciendo gracias por haber sido nuestro cliente. A partir de hoy no queremos saber más, nada más de ti. los fondos pendientes van a estar depositados en 180 días. Por si llegan a caer otros, porque el contracargo te puede caer hasta 6 meses después de la fecha de cargo. Entonces dijeron, los fondos que tienes eran como 500 mil pesos, no sé cuánto dinero era. van a caer, en 180 días te los vamos a liberar.
Suerte.
Así, así, gracias por todo, gracias. Buenísimo. Así, cuando llegó ese mail, yo me puse pálido porque PayPal, justo por un tema de confianza, representaba a lo mejor el 50% de nuestras ventas en Dotto.
Wow. ¿No?
Y sí, fue un golpe fuertísimo.
¿Pero sigues sin PayPal?
Hoy en día ya tenemos PayPal.
Ah, bueno, ya tienes PayPal.
Nos tomó 3 años. Tuvimos, wow, que
¿3 escalarlo. Años de que tú los buscabas?
Sí, sí, no nos pelaban. Yo cuando la primera persona, porque marcaba al call center y no me pelaban, o sea, este cuate que quiere, no entendían. Es un equipo muy independiente al de Customer Care, el que toma estas decisiones, ¿no? PayPal tenía un equipo comercial, pero muy chico en aquel entonces. Y me acuerdo que en una exe me encontré a alguien de PayPal. Le dije, por favor, necesito que me contactes con alguien. Me dijo, no, yo soy comercial, yo no sé quién te puede ayudar. Bueno, creo que por ahí empezamos un poco la comunicación. Tuve como 6-8 meses sin comunicación. Entonces estábamos pensando cambiarnos el nombre para volver a tener PayPal. Dije, vamos a tirar todo a la basura, vamos a empezar desde cero, nueva razón social para poder volver a...
Sí, José García.
Exactamente, para tener este beneficio de PayPal, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, la primera plática que tuvimos con PayPal me trataron como si fuera yo un criminal. Me dijo, tú colaboraste con estos cuates, porque ¿cómo lo pudieron haber hecho tan bien? ¿Y cómo no te diste cuenta? Entonces, pues ya poco a poco, pues retomamos la confianza, ¿no? Y hoy en día la verdad es que somos un buen aliado de PayPal.
Pero entonces, y estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, con las pasarelas, tú eres una bandera muy roja, ¿no? Sí. Casi negra, o sea, sí. ¿Con quién más? O sea, no sé si, y es duda genuina, ¿no? O sea, no sé si, que sí sé, ¿no? O sea, las paqueterías igual les da un poquito de conflicto y nada, te piden firmar de que no se hacen responsables, etc. Las pasarelas ya lo platicamos. O sea, no sé, los shopping carts tienen algún problema con eso. O sea, no sé si alguien más.
No, para los shopping carts somos sus favoritos, porque somos pocas transacciones ticket alto y ellos cobran revenue share, así que nos quieren mucho.
Ok. ¿Y algún otro jugador? ¿O nada más son esos, no? Y pon tú los, o sea, Facebook, Google.
No tenemos mucho tema ahí. Nada más ahí el problema es que es marketing muy caro. Porque como los tickets son altos, pues obviamente los clics también son muy caros. Pero claro. Fuera de eso, creo que la fricción más grande está en las pasarelas, o sea, en los bancos y como dices, las paqueterías.
Brutal. ¿Y qué es lo que hacen? O sea, pon tú un marketplace tipo Amazon, Mercado Libre, ¿qué podría ser diferente a ti, Dotto, con la parte de los fraudes?
Para empezar, tienen mucho más data. O sea, que eso lo hace más fácil y más difícil, ¿no?
¿Tú me obligas a comprar con usuario en Dotto?
Nosotros, Dotto, tenemos una tecnología que no tienes que crear un usuario a fuerzas.
Ok.
Pero sí, siempre te puedes loguear con tu correo sin necesidad de crear una contraseña. Pero sí, o sea, una parte es, por ejemplo, el tema del celular. Porque los mails son muy reciclables. Inclusive hay mails que los generas por 5 minutos y luego desaparecen. Pero el celular, ahí sí es más complicado. Entonces, un buen... factor o bloqueador de fraude es obligarte a poner un número celular e inclusive verificar que el número existe por medio de un two-factor authentication o algo así. Los grandes, pues yo creo que tienen muchos datos porque tienen mucha más cantidad de transacciones.
Claro.
Y tienen tienen más, ahora sí, que como decías tú, con los bancos. Los mismos bancos a veces ponen el candado, es decir, esta transacción es sospechosa. Entonces, cuando los bancos ven Dotto, probablemente son más estrictos en las reglas de aprobación que cuando ven cualquier otra tienda que no sea electrónica. Uh-huh. Y, por supuesto, cuando son los Amazon y Mercado Libre, ¿no? Entonces, nosotros ya desarrollamos una tecnología de la mano con otro proveedor donde yo mando la transacción primero por medio de mi afiliación, una afiliación que tengo directa yo con el banco. Si no me la autoriza... Yo voy y la mando con otra afiliación que el banco ya no sabe que soy yo. Entonces, de esa manera la autoriza. Obviamente me cuesta más, es un agregador. Pero de esa manera nos hemos dado cuenta que muchas transacciones que no pasan porque es la misma tarjeta, el mismo cliente, la misma hora, el mismo monto, es igualito todo. Solamente que un segundo después lo mando por otra pasarela
y pasa.
Y pasa. Entonces, sí, de alguna manera, como dices tú, somos la bandera roja.
Pues seguro.
Sí, sí.
No. Oye, y ahorita, y platicando la parte de... O sea, no tiene nada que ver con esto, ¿no? Pero hace poquito fue todo el tema del mercado gris.
Sí.
¿No? Y ahí no sé cómo les impactó a ustedes, cómo puedes generar confianza con el cliente, qué haces al respecto. Porque es algo muy relevante en México, ¿eh? O sea,
claro. El tema del mercado gris justo es una manera de cómo lo quisieron llamar las marcas justamente a todos los que no tienen la distribución oficial o que no se someten a las reglas del juego que ponen las marcas en México, porque al final los productos que nosotros vendemos son fabricados en la misma fábrica que vende claro. Samsung oficial. ¿Sí? La diferencia es que pues, no tenemos este contrato tan estricto de distribución, y la manera correcta de llamarle es distribución alternativa o paralela, pero pues, obviamente ellos para estigmatizarlo lo pusieron mercado gris, que no es producto ni robado, ni fake, ni mucho menos, simplemente es un producto que no está bajo, digamos, la red de distribución de la marca en México, pero al final viene de la marca global. Y sí, definitivamente nos pegó, esos meses, creo que fue septiembre, octubre, pues nos impactó en ventas. Nosotros respondimos con una garantía naranja, nosotros sabíamos que el producto es bueno, funcional, es lícito, entonces lo que hicimos fue decirle a los clientes, si tienes algún problema te lo voy a asegurar por 24 meses, si tu garantía por defectos de fábrica era 12, yo te lo voy a dar por 24 meses.
Wow.
Entonces el cliente se registraba, metía su número de serie y le dábamos una garantía naranja, y esto ahorita está dando esa tecnología que desarrollamos, que tuvimos que desarrollar muy rápido, ahorita nos está ayudando para empezar a vender la garantía extendida, porque al final es lo mismo, aquí nada más la cobramos. Y si tu celular falla en 12 meses, en lugar de 12, 24 meses te extiendo la garantía, y entonces registras y es parte de la garantía naranja que vamos a empezar a promocionar. Pero realmente es un interés de las marcas, de las redes de distribución de las marcas en México, que no quieren que haya esta importación paralela. Pero el producto es el mismo.
Claro.
Oye, otro tema de confianza interesante relacionado, o sea, creo que bastante local, y a mí me interesa especialmente, porque curiosamente cuando compras o llegas a Latinoamérica, de repente estaba en Colombia, pago un café y me dicen, oye, ¿en cuántos plazos lo quieres pagar? ¿No? Llevado al extremo. Claro, cuando vas a comprar un producto como el tuyo o el que venden en Doto, entiendo que grandísima parte estará financiado o a meses sin intereses, lo que sea, ¿no? ¿Cómo es ese share? ¿Y ese es el driver o uno de los drivers principales de la conversión aún a día de hoy?
Sí, definitivamente el poder adquisitivo es el problema o el driver más importante para que un cliente tome la decisión de dónde va a comprar, ¿no?
Claro.
Puede ser que lo vemos con las famosas Electra, Coppel, que te venden un producto tres veces lo que vale, pero te dicen, puedo pagar 32 pesos a la semana, puedo pagarlo. Entonces, lo puedo comprar aquí. A diferencia de otros retailers que no me dan esos 32, esa facilidad de pago. Entonces, nosotros hemos probado muchas cosas. Primero, lo que hacíamos era dar 6 meses sin intereses, y obviamente esta es una comisión, una sobretasa que va encima del 3 o 4% que hablábamos antes. El 6%, depende cómo sean las tasas de interés, ahorita están muy altas, te puede costar 6%. Literalmente 6 meses sin intereses te cuesta 6% de sobretasa.
Más o menos una buena regla de dedo es un punto por mes.
Sí, ese es un buen precio. Conforme va subiendo 18, 24 meses y ya ahora ya es a 36 meses, va bajando un poco, ya no se convierte. Claro. Creo que 36 meses debe estar como en 28%. Entonces, al principio nosotros se lo marcábamos al precio. Entonces, vamos a dar 6 meses. Entonces, si antes, en lugar de valía 10 mil pesos, va a valer 10 mil 600 pesos, ¿no? Que es el 6%. Pero nos dimos cuenta que había gente que no necesitaba los 6 meses y que quería, el drive para él era, quiero ahorrarme y comprar más barato. Entonces, a la conclusión que llegamos, y ahorita es lo que estamos haciendo, es yo te doy el precio, un poco lo que hacen algunos retailers como Sam's Club. Te dicen, el precio que yo te doy es a una sola exhibición. ¿Quieres pagar a meses? Te sube 3, 5, 6%.
El costo de financiamiento,
y entonces ya te lo mostramos ahí financiado. Pero inclusive con que ya no estamos dándolo sin intereses, son meses con intereses, más del 40% de los pagos con tarjeta, la gente escoge meses con intereses.
¿Pero no supone que eso es ilegal? O sea, cobrar diferente el mismo producto por efectivo o con tarjeta.
No.
¿No?
O sea, podría ser publicidad engañosa si es que no lo especificas, que este precio aplica solo de contado. Pero ilegal no es.
Ok. Interesante.
Vale. ¿Tienes algo específico? Si no, podemos hablar ya del punto en el que está ahora Doto y qué tiene que pasar. O sea, estábamos en un momento donde facturabas 30 millones de pesos mensualmente. ¿Eso es a día de hoy sigue así? ¿Estamos más o menos en esos números o cuánto es?
Como 50 millones al mes.
50 millones.
Y ahora como marketplace.
Claro, es verdad, es diferente. Pero ahora, ¿qué tiene que pasar para que Doto siga creciendo, siga siendo rentable, etcétera? Seguramente la parte orgánica, ¿no? Pero ¿cuál es ahí el plan?
Sí, orgánica, los servicios. Acabamos de lanzar Dotofone.
Eso se me hizo crack.
Que es justo una... Estamos vendiendo ya el celular, pero ahora también te vendo el plan.
Okay.
Es un poco regresar a lo que hacía Telcel, pero era diferente. Porque ya tú te doy la opción de comprar solo el celular a un buen precio, o también, si lo compras el plan, tienes un mejor precio. Okay. Porque yo te hago un descuento, porque tengo ya un ingreso de otro lado.
Sí, pero ahí es aprovechar... O sea, de nuevo, todo aparte de incrementar el tema del cliente.
Claro.
Claro.
Entonces, tú estás metiendo... O sea, como que... ¿Cómo fue cambiando de... ¿E-tronic era?
iTronics.
iTronics, perdóname. Sistor. Y luego Doto, ¿no? De ser desde Wampi, luego meter Marketplace. Luego ya me dijiste, meter seguros, ¿no? Meter celulares. O sea, ¿cuáles son todos los servicios que puedes meter? ¿No?
Claro. Entonces, ahorita es garantía extendida. Justo, seguros, garantía extendida es un servicio... Que
¿qué porcentaje la gente paga eso? Yo nunca he comprado eso.
En punto físico es el 10%.
Muchísimo.
Pero hay un vendedor ahí que está haciendo labor de venta, ¿no? Entonces te dice...
Bueno, si te mete miedo.
Sí, o miedo. O es muy buen vendedor y te dice, te lo difiero a 36 meses, no lo vas a sentir. Y entonces, ahí sí convierte más o menos el 10%. Online, o sea, como apenas estamos empezando, no lo sé, pero he escuchado que 5% es un gran número.
Claro. Okay. ¿Tú pagas el seguro cuando rentas un coche?
Yo lo saco con American Express y American Express me da el seguro.
Ok, no pagas seguro.
No pago el seguro, sí.
Ya. Yo una vez hice los números y tienes... No sé si esto es súper malo. Puedes chocar una vez cada 8 rentas. Entonces yo me autoseguro. O sea, yo nunca...
¿Pero guardas ese provisión, ese dinero?
No, me lo gasto.
Ah, bueno, ahí está tu problema.
Pero es que... Los vendedores, que ahorita nada más lo que decías, ¿no? Del retail físico, que yo creo que una de las principales tendencias que hay del e-commerce es como que humanizar la experiencia de compra para buscar como claro. Que sea lo más cercano posible a un retail físico. Pero cuando tú rentas un coche, neta, el vendedor te mete miedo.
Claro.
O sea, te mete miedo, es agresivo. Casi, casi te dice, güey, ¿qué no lo puedes pagar? O sea, el seguro, ¿sabes?
O sea, te hace firmar que si, o sea, te retienen 80 mil pesos de tu tarjeta si no compras el seguro, como para hacerte sentir que ya los debes.
Exacto, o sea, exacto.
Sí, la verdad es que... Pero sí, alrededor de todo... O sea, al final sigue siendo un poco llevar la tecnología al alcance de todos. Va a ser opcional, obviamente, pero, por ejemplo, el tema de poder reparar o inclusive poder hacer este comercio circular donde yo te digo, me compras una póliza ahorita... Y yo en 18, 24 meses que quieras cambiar tu producto, yo te lo voy a tomar a cuenta para otro producto.
Claro.
Entonces, justo ahorita, al ser un marketplace de nicho, de especialidad, el futuro de Doto para crecer los ingresos, porque ahorita estamos justamente en números, no rojos, pero negros, es buscar todos los servicios alrededor. Ya tenemos un volumen importante de venta electrónica. Ahora es a este cliente que ya lo conozco, que ya sé qué me compra, cuánto me compra y cómo me compra, ¿Qué otro servicio, qué otro valor le puedo agregar? Si es la línea telefónica, si es el seguro, si es el financiamiento, esa es otra. Que realmente, como decías antes, el factor más importante es el financiamiento. Entonces, ahorita, obviamente, vamos a explorar a un nivel muy básico el tema de tener nuestro propio crédito in-house. Entonces, ese es el proyecto más ambicioso que tenemos ahorita. La verdad es que nos da miedo.
No, porque son 25 puntos, lo dijiste a 36 meses.
Claro, claro.
Que ya si pagas a 36 meses, o sea, literalmente ya se juntan 4 buenos fines. Creo. mes pagas 4 buenos fines.
Pero si tú, como alguien como tú, que cambias su celular cada 3 años, ¿por qué no pagar el celular 36 meses?
Si son sin intereses, siento que es interesante.
No va a ser sin interés porque entonces no hay negocio, ¿no? O sea, ¿no? Es imposible costearlo. Pero sí con un interés... ahora sí que, ¿cómo se dice? Un interés bajo, un interés que sea coherente y sumando algunas cosas. Si tú pagaste con tu crédito, pues a lo mejor te voy a dar la garantía extendida incluida. O sea, encontrar como estas economías de escala que nos permitan darle más valor al cliente por un poquito más.
Claro.
Y en ese poquito más, cuando tienes la economía de escala, pues duplicas tu rentabilidad.
Totalmente.
Porque los gastos fijos ahí se quedan.
Sí. Oye, y el timing, y quizá para ir cerrando, el timing de arrancar un negocio es súper importante, el contexto también. Hoy hace 10 o más años que arrancaste Doto. A día de hoy, 2024, ¿arrancarías un negocio parecido con el sector de electrónica de consumo o no? A nivel digital,
Yo creo que no. Yo creo que hoy en día el panorama está mucho más competido, muchísimo más competido. hay menos barreras de entrada. Yo, por ejemplo, cuando yo empecé, yo cuando le decía a mis amigos, estoy vendiendo electrónica en internet, me decían, ¿cómo se vende electrónica en internet, no?
Claro.
Hoy en día yo creo que en mi círculo de amigos el 50% son sellers de Mercado Libre. Entonces, eso te habla de cómo se democratizó el retail, lo competido que está, y definitivamente hay una gran oportunidad, pero yo creo que emprendería un negocio más enfocado a servicios, más enfocado a SaaS, que de hecho es algo que estamos haciendo. Estamos dentro de Dotto, estamos ahora sí que todo el manejar un marketplace, lo que nos dimos cuenta, y más un white label marketplace, es una complejidad gigante. Eres el intermediario entre las devoluciones, las garantías, y no necesariamente puedes tú resolverle. Dependes de un seller que resuelva. Entonces, toda esta gestión de servicio al cliente, de SLAs, es muy complejo. Mesa de control, que el seller despache en tiempo y forma. Son retos gigantescos. Entonces, hemos desarrollado tecnología nosotros para poder cubrir y controlar estos puntos de dolor. Y ahorita el próximo paso es abrir una vertical de Dotto para poder reinvertirlo, o sea, poder invertir en más desarrollos, más sistemas, es empezar a todo el know-how y los sistemas que ya tenemos, pues poder rentarlos como SaaS a otras empresas que se quieran convertir en marketplace, que de hecho es una tendencia ahorita. En Latinoamérica los bancos están haciendo marketplaces, claro, para sus programas de lealtad, aerolíneas, todo el mundo está abriendo este esquema de marketplace, porque es un esquema en el que poco riesgo, sin tener que tener stock, que es el riesgo mayor, y el capital, lo que más demanda capital, puedes generar y aportar valor a tus clientes, a tu cartera de clientes, a tus clientes cautivos, puedes venderles algo más, ¿no? Uh-huh. Porque todo el mundo compra un celular, todo el mundo compra pañales, todo el mundo compra bocinas, audífonos, entonces puedes de esta manera hacerlo. Entonces, ahorita ese es un poco el futuro, también es por ahí, para poder seguir creciendo los sistemas y mejorar la experiencia del cliente por medio de pues vender este know-how que tenemos y los sistemas que desarrollamos.
Wait, nada más como o sea, duda. Me hace sentido, ¿no? Lo que dices de el riesgo es mucho menor, ¿no? O, por todo lo que acabas de decir.
Sí.
Pero también la complejidad es infinitamente mayor, ¿no?
Sí.
Entonces creo que el mix, y aparte es bastante complicado, ¿no? O sea, necesitas demasiado capital por un tema de, o sea, los network economics, ¿no? Etcétera. O sea, es bastante complicado conseguir lo que tú decías del flywheel. O sea, conseguir muchos sellers, conseguir muchos vendedores y que se empiecen a pelear dentro de tu marketplace, etcétera. Y aparte estás compitiendo contra dos que tienen un budget bastante grande. ¿Por qué sería eso la tendencia?
Porque los marketplaces de nicho, por ejemplo, un banco. Si eres un banco y ya tienes tus tarjetas vientes, ¿sí? Y ya tienes todos tus tarjetas vientes tienen puntos y lo están usando para redimir gift cards de Amazon y comprar en Amazon, por ejemplo. Que muchos programas de lealtad es lo que te dan.
Entonces mejor te lo quedas tú.
Mejor hago yo al Amazon y, como te digo, al final, como tienes al cliente tú, realmente cuando vas con los sellers, obviamente vas a ser muy atractivo para ellos porque tienes una base y una demanda instalada muy importante. Entonces, y en general, también por otro tipo de cosas, la experiencia al cliente. Por ejemplo, trata de comprar una refacción para un coche en Amazon o Mercado Libre. Su buscador es muy complicado, no está pensado para eso. Están surgiendo todos los marketplaces de nicho que te ayudan a, o ni siquiera marketplace, simplemente los D2Cs de nicho, que el buscador, en lugar de ser un texto abierto, es pones el coche, pones el año, el modelo, y te dan todas las piezas que tienen disponibles. Entonces cada vertical tiene su complejidad y se resuelve por medio de tener un equipo dedicado, el expertise y desarrollar una experiencia al cliente online.
Claro. Ok, súper. Pues si quieres, para ir haciendo un wrap-up muy rápido, la primera pregunta que yo tengo es, ¿cuáles son los top 3 quick wins que puede hacer alguien en su D2C, ¿no? Que tengan un gran impacto?
Yo creo que el primero sería tener un canal de comunicación con el cliente muy que esté muy atento, que esté muy cuidado, tal vez WhatsApp. Creo que eso sería algo que genera confianza, que te va a ayudar a subir la conversión. Uh-huh. Ese sería el primero.
¿Y cuál es el mejor WhatsApp, consideras?
Para México yo creo que sí.
Sí.
Creo que es, o por lo menos también un poco quién es el target, pero si es tu target es gente de 16, 18 a 40 años, creo que lo mejor es WhatsApp.
Claro.
El segundo justo es la experiencia del cliente. Es en todos los puntos, desde el front, cómo le haces ver al cliente que eres único, que cuál es tu propuesta de valor, que eres especialista en lo que estás vendiendo, ¿no? Eso creo que es importante.
¿Cómo haces tú ver al cliente que eres único?
Desde la página a la ficha de producto. Cuando te metes, por ejemplo, tenemos un filtro en la navegación que dice si el celular es dual SIM o no es dual SIM.
Claro.
O sea, es algo muy sencillo, pero probablemente Mercado Libre y Amazon no existen porque sus filtros son más genéricos, más alto nivel.
Claro. Sí, marca, gigas.
Exactamente.
Nuevo o usado.
El nuevo usado sí lo tienen, pero sí, cosas muy técnicas que son de especialidad. Por ejemplo, decir... Nosotros tenemos un filtro también que dice si el celular es compatible con redes Telcel, Altán, 4G, 5G. Ese tipo de cosas que el que no conoce a profundidad en la categoría no lo sabe hacer o no se le pasa por la cabeza, ¿no?
Claro.
Entonces, creo que conociendo cada vertical y cada mercado hay que encontrar esos detallitos. Dicen que el detalle es el demonio, ¿no? Entonces, hay que saber cómo con esos pequeños detalles en la experiencia, en el front, logras transmitir que eres el experto, que eres el chingón en tu categoría. Ajá. Y como última, podría decir, sí, tener esta relación con el cliente, lograr, por ejemplo, el UGC, que es el contenido que genera el cliente. Aprovechar toda esa relación que tienes directa para que el cliente sea tu embajador, ya sea por programas de lealtad o por programas, o una dinámica muy sencilla en redes sociales, de decir, el sobrino del mes, ¿sí? Que es algo que al final hace ruido, te da, ¿cómo se dice?, legitimidad ante los usuarios y usar todo ese contenido para lo pones en el front, tú te metes a Doto en el home, lo primero que ves son los reviews de clientes que nos han comprado en la última semana. Todo eso creo que no es muy difícil de implementar y es algo que te hace único y te hace diferente a vender en marketplace.
Claro, pero creo que ahí no vas conectando con Doto. No sé si ustedes están un paso arriba, porque yo veo detrás de Doto una comunidad que se me hace algo bastante difícil conseguir en la parte de Consumer Electronics, ¿eh? O sea, que se llamen sobrinos y tíos. Se me hace muy loco, ¿no?
Sí, sí.
O sea, en Consumer Electronics.
Pero creo que justo surgió por darle este espacio al cliente. Hacerle saber que lo necesitamos, que lo queremos, que nos ayuda a ser este embajador. Entonces, esa vulnerabilidad, esa autenticidad ayuda a que el cliente se ponga la camiseta y diga, pues, órale, ¿por qué no? Y cuando ve el cliente que su comentario aparece en el homepage, pues lo motivas a generar más contenido, que compartimos su contenido, su video, su unboxing en Instagram, en nuestro canal de YouTube, pues obviamente el cliente se motiva y se genera como esta lealtad y esta... O sea, cada quien le estamos dando el lugar al cliente que lo hace especial.
Okay. Y la otra que yo tenía es nada más casi todos, ¿no? O los D2Cs o digitales, obviamente empiezan digital, a ver muchos canales digitales, y hay muchos que como se capean de cierta manera, le pongo entre comillas, de revenue digital, se migran al canal físico. ¿Eso sería algo interesante para Doto realmente?
Sí, nosotros empezamos como Pure Player y la verdad es que desde el año pasado empezamos a abrir puntos físicos en algunos centros comerciales. Tenemos ya 8, son 7 islas. ¿Todavía tiene?
Ah, mira, eso no sabía.
Le llamamos Doto Express. Sí, aprovecho para hacer el comercial. Entonces tenemos 7 Doto Express donde... Wow. Primero tenemos producto, los SKUs más vendidos se los puedes llevar en el momento. Puedes vivirlo, puedes usarlo. Ahí hay 2 asesores que te pueden explicar, te pueden ayudar a comparar un celular con el otro. Vamos a empezar a generar experiencias ahí que puedas usar los Vision Pro o empezar a usar productos que a lo mejor quieres conocer, pero no necesariamente quieres comprar, simplemente quieres estar familiarizado y al día con los trends de tecnología. Y tenemos una tienda también. Es un poco más grande.
¿Y a cuántos quieres ir? ¿Puntos de venta físicos? Oh, ni idea.
Pues ahora sí que el número es el rey, ¿no? El número decide. Ahorita justo lo que queremos es hacer la prueba de concepto, ver que los clientes encuentran un valor en eso. Porque al ser un commodity no estamos tan seguros que el cliente ve un gran valor en ir hasta la plaza para ver el producto, tocarlo. Y también lo queremos convertir en puntos para recoger ahí tu producto o usarlo como un punto para hacer una devolución o una garantía. Claro. Pero bueno, ahorita estamos justamente terminando de ajustar la experiencia para que aporte suficiente valor y entonces las ventas y la interacción que hay ahí justifique llegar a 200 puntos, ¿no? Pero ahorita vamos a frenarnos en esos 8 puntos.
Se me hace muy crack lo que decías al principio, muy al principio, ¿eh? Que literal tú traías producto que no se vendía en México y ahorita ya con eso yo empiezo a cerrar. En Dotto tienen los Apple Vision.
Correcto. O sea,
creo que es el único retailer que los tiene en México. Se me hace muy loco.
Sí, justo como... O sea, es, y nos apalancamos muchas veces de los sellers. De los sellers para que nos ayuden a traer este producto. Le decimos, a ver, tú lo vas a traerlo. Te doy la exclusiva un mes, una semana. Si es que me los traes, tantas piezas. Entonces, es justo estar siempre al pendiente de qué producto va a salir, qué marca nueva salió, traerla, probarla, inclusive darla a conocer en la comunidad de Dotto. Y eso creo que también es lo que genera
el mucho geek de tecnología, ¿no?
Sí, sí. Y early adopters. Hemos visto mucho eso.
Me encanta. Pues súper, Jacobo. No sé, tú, Mark, tienes otra cosa. Y sobre todo tú, Jacobo, algo que se nos haya ido, algo que quieras agregar.
No, creo que ahora sí hablamos largo anécdota y tendido.
No, me encanta. En verdad, yo te agradezco personalmente, genuinamente, mucho tu tiempo. No, gracias por
es
darnos
un placer, es un gusto
esta noche. Y pues nada.